Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bien, y estamos con el candidato por Alianza para el Progreso, el señor Roberto Camichi. El señor Roberto Camichi es actualmente congresista de la República. Ingresó por Perú Libre en el año 2021. Él es abogado y bachiller en Derecho, tiene una maestría y un doctorado, perdón, en administración, por la Universidad César Vallejo. Además, ustedes lo notarán, usa un dispositivo especial para hablar a raíz de una discapacidad que tiene, pero la tecnología médica es muy buena y gracias a esa tecnología vamos a poder comunicarnos en esta entrevista. Gracias por estar con nosotros, congresista. Yo quería preguntarle, usted llega al Congreso por Perú Libre y se va a Alianza para el Progreso. ¿Cuál es su ideología política?
Bueno, yo en la izquierda ingresé por la idea de Mariátegui y Canseco, pero no me hacían caso y cuando en el 2022 asumí esta discapacidad, pues menos, ¿no? Entonces me di cuenta que aparte de eso, Perú Libre no tenía dirección, organización, menos de ejecución. Un día rompí un proyecto de ley porque no me lo querían firmar, no quería subir a la mesa directiva, entonces yo estuve un tiempo pues sin agrupación política y el señor Acuña me dio la posibilidad, y más aún que cuando yo empecé en política, empecé con él en el 2014, fue el Molino, y ahora mi línea política, ¿cuál es? Yo creo que en el país, en el mundo ya no hay izquierda ni derecha, hay políticos que quieren trabajar y políticos que no quieren trabajar, más aún que en abril del 92 las ideologías se truncaron. Muchos trabajan solo para el partido y no para el país.
El tema es que usted tiene algunos problemas en estos años. Una demanda civil por violencia familiar en Trujillo, está usted declarada. ¿Qué pasó ahí?
Lo que pasa es que yo tuve una convivencia y por retirarme yo no pude denunciar la violencia que ejercían contra mí por X motivo, pero machistas no. Además, yo era presidente del colectivo Hombres por la Igualdad en Trujillo, yo fui el primer presidente del colectivo Hombres por la Igualdad, salía con el manín rosado y todo eso, pero bueno, pero eso ya se archivó, un caso personal que no tiene nada que ver con mi línea profesional ni mi línea política.
Panorama, el programa político Panorama, denunció que usted había contratado a la señorita Catherine Marita Cruz y esta a su vez era su pareja sentimental. ¿Cómo responde esa acusación?
Eso se vio en ética, se aclaró en ética. Bueno, la señora Catherine Cruz es una madre de familia, es perito, contable. Y yo me muevo de profesionales, ¿no? Tengo que tener profesionales, no solamente abogados, sino de otras áreas para poder hacer las investigaciones, las denuncias y la contraté.
¿Me permite? Me parece que tenemos un problema con el micrófono. Vamos a, por favor, acércate. ¿Ya? Y vamos a poner un micrófono delante para que se escuche bastante mejor. Yo escucho perfectamente, pero me parece que no sale la voz hacia afuera.
Está bien.
Muy bien, pero esta señorita, Catherine Marita Cruz, ¿era su pareja o no era su pareja?
No, no lo era, ni lo es.
¿Y la acusación vino por parte de su esposa?
Vino por parte del esposo de la señora, por unos problemas personales que tenían ellos y no sé qué problemas tendrá el señor y me asume a mí la responsabilidad de sus problemas conyugales, ¿no?
Hace pocas semanas estuvo nuevamente en la noticia porque usted retiró su firma para el Pleno Extraordinario para remover a Gerí. Terminó perdiendo, se removió a Gerí. ¿Por qué quiere apoyar a Gerí o quiso apoyar a Gerí?
Mire, doctora, no solamente hice eso, yo estaba en contra y fue el último que votó, el único que votó en contra de la vacancia de la señora Boluarte. Tienen que terminar su mandato y asumir sus temas legales. Ya se fue la señora Boluarte, está pidiendo permiso para irse del país. Ahora el señor Gerí no hay ningún problema. Y tanto show hicieron y tanta parafernalia.
Que... ¿Cómo que no hay ningún problema? El señor está procesado.
Pero no, mire, él sigue trabajando en el Congreso.
Mientras sea congresista, pero porque aprobaron una norma para que no los toquen mientras son congresistas.
Pero lamentablemente...
28 de julio va a prisión.
A eso voy, doctora. Lamentablemente los procesos en el Perú son muy parcializados o muy mediatizados. Yo creo que la intervención judicial debe ser más célere y hacer shows en el Congreso y no hacer seguimiento. ¿Qué congresista está haciendo seguimiento a estas denuncias?
No, no le toca al congresista, le toca a la fiscalía.
Perdón, pero...
Al fiscal de la nación, que no va a hacer nada, probablemente mientras sea fiscal de la nación.
Todo sigue igual en el Congreso.
Muy bien, en el Congreso, donde todo sigue igual, Alianza para el Progreso es el gran... gran responsable del estado de la salud. Usted es una víctima, ¿no es cierto?, de un problema de salud. Y mire el estado en el que Acuña tiene a la salud pública y a E-Salud. ¿Asumen alguna responsabilidad por la gestión del MINSA y de salud, habiendo estado en manos del acuñismo casi todo este quinquenio?
Doctora, yo... soy un congresista de 130. Yo siempre he tratado de luchar en contra del sindicato de Digemit, que tiene 500 productos médicos sin registrar en el hospital Amenara, donde me opero y me trato, porque haya buen trato a los pacientes. Pero en el Congreso se gana por votos, no por iniciativas.
No, entonces, disculpe, APP controla la salud pública.
Perdón, pero yo trato de hacer mi trabajo o hago mi trabajo. Si es que APP controla la salud, como dice, pues es un tema que habría que investigar, pero yo tengo la conciencia limpia y todos los pacientes del...
Señor, usted postula con APP.
Sí,
no habrá derecha e izquierda, pero hay un partido.
Claro, pero yo no, o sea, como le digo, yo no soy, como dice acá, parte de un pacto mafioso ni nada por el estilo. Yo lucho por mi trabajo.
Pero ni siquiera se da cuenta...
Yo me doy cuenta cómo está la salud, claro que sí, por eso le digo lo de Digemit, por eso le digo del Tracolimus, que es una medicina.
Pero
que
los ministros, los ministros son de Alianza para el Progreso.
Bueno, a mí la verdad, disculpe, doctora, con todo respeto, a mí no me consta que sean por Alianza para el Progreso.
¿Ah, no?
Es igual, mire.
Transportes y comunicaciones, Alianza para el Progreso. Salud, Alianza para el Progreso.
El Banco de la Nación, el presidente del Banco de la Nación es de... Renovación.
Ya, pero los pecados de los otros no lo hacen santo. Yo lo estoy preguntando por
no,
APP.
Claro que no. A lo que voy es, cada uno tiene libre de inscribirse en cualquier partido. Ahora el hecho que se inscribe en un partido no le impide postular a un cargo público.
APP ha sido fundamental para sostener a Dina Boluarte. Fundamental para tener un gobierno del Congreso. Y ha aprobado y ha votado a favor de una serie de leyes pro-crimen. Ha votado por el archivamiento de procesos muy importantes contra corruptos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ha controlado todo este gobierno. Usted no puede ser indiferente a eso.
No lo soy y he levantado mi voz de protesta, pero cuando levanto mi voz de protesta en el Congreso, valga la paradójica de decir eso, ¿no? Algunos se ríen, otros ignoran. Otros no, ni siquiera van al pleno, entonces...
¿Entonces por qué está en APP?
Porque yo como político necesito un partido político para poder defender al ciudadano. Y déjeme hacer un paréntesis, doctora. Yo he sido el único congresista en la historia del Perú que ha tenido objetivos y los ha cumplido en las comisiones. Yo he apoyado para formar dos confederaciones deportivas de personas con discapacidad.
Y está muy bien, pero el problema no es ese, no son sus pequeños
claro,
actos amables. El problema
no,
es que Alianza...
No, son actos amables, doctora, sí. Es generar emprendimiento y...
Es muy amable de su parte hacerlo, pero el problema...
De parte de mi trabajo.
Muy bien, pero el problema es que su partido lo está llevando a usted de candidato. Entonces usted responde por su partido. O sea, acá no hay parias. No vota,
bueno,
si votáramos
caso,
por individuos, bueno, usted tendría la posibilidad de presentarse como individuo.
Lamentablemente,
pero no votamos.
El parámetro o la conformación política del país está conformado de acuerdo a lo que usted dice, ¿no? Pero para eso hay un vocero, hay un representante, hay un presidente del partido que responder, pienso yo.
Pregunta al público, por favor. Vamos a ver. Nos está diciendo que deslinda de su propio partido. Disculpe, pero es muy descarado hacer eso y venir a pedir nuestros votos.
No deslindo del partido, sino que yo no he sido catalogado como vocero nada más.
No, sé, no será vocero, pero tiene que responder. O sea, si su partido vota a favor de las leyes pro crimen y usted vota a favor de las leyes pro crimen, es su responsabilidad.
Hay muchas leyes en las cuales uno vota y después desnaturalizan el proyecto. Y me ha pasado con proyectos propios, inclusive, que los aprueban y al final los desnaturalizan cuando sacan el dictamen. Entonces,
no, nadie naturaliza un proyecto votado. Un proyecto votado sale como se ha votado al peruano.
Cuando sube al Ejecutivo, cambia toda la figura.
No se puede. El Ejecutivo observa y regresa.
Le doy un ejemplo. Yo presenté un proyecto de ley para que se incluya un curso de prevención de cáncer con el material didáctico al Ejecutivo. La señora Boluarte dijo que los proyectos de ley de salud, de pertenecer a salud, regresó por insistencia, volvió al Ejecutivo y me lo desnaturalizaron todo.
No, es que el Ejecutivo todo. No puede cambiar un proyecto
pero
aprobado.
Lo hizo.
A ver, señor Camiche, no sé, usted no ha estudiado derecho, yo lo siento mucho.
Yo no he estudiado derecho, soy administrador, pero por favor, voy a alcanzar la información del proyecto.
Le han dado una información falsa. Si el Congreso vota un proyecto por insistencia y lo aprueba, ¿ok? No
se
lo promulga.
Una manera muy diferente.
No lo promulga el Ejecutivo, lo promulga el presidente del Congreso.
Así es.
Y sale publicado en el peruano.
Pero la reglamentación es.
Ah,
muy diferente.
Esa es otra cosa, pues, señor, no se confunda. La reglamentación corresponde al Poder Ejecutivo por la Constitución del Perú. Pero su proyecto salió como usted votó por él. Igual los proyectos pro crimen. Los proyectos pro crimen han salido tal cual los han votado. Y ustedes han votado para que el allanamiento tenga abogado, para que la colaboración eficaz dure máximo 8 meses, para que no hayan interceptaciones telefónicas más allá de 2 meses. Eso es lo que ustedes han votado.
Señora, mire, lamentablemente yo soy parte de la política, si es verdad, no puedo deslindar, pero ¿qué puedo hacer? Yo soy uno de 130. ¿Qué hago?
Bueno, está tratando de ser, de nuevo, uno de 60.
Pero es que yo hago mi trabajo, pero lamentablemente todo el aparato burocrático impide que el Perú salga adelante y se lo puedo demostrar en un
usted
minuto.
Es parte del poder.
Doctora, pero uno no puede ejercer el poder a la fuerza. Mire,
a la fuerza no, usted es legalmente parte del poder.
Hace cinco años que el Perú ha podido salir de la desnutrición. Y el aparato burocrático no me lo permite y nadie me apoya.
No, es que usted es el poder.
Pero, doctora,
no entiende esa parte, ¿no?
No, sí le entiendo.
Si estuviera en Perú Libre, estuvo en el poder.
Yo no soy
estuvo en un partido.
Yo sí le entiendo, pero el tema es que el público tiene que entender que un congresista no puede cambiar el país.
Entonces, ¿para qué vamos a votar por usted? Si uno y el otro también
porque
viene y me dice yo tampoco,
de,
y el otro me dice yo tampoco, yo tampoco.
Dentro de mis facultades, yo hago pequeños cambios que generan grandes logros, como lo que le acabo de comentar, como la industrialización del agro en la Alto Andina, en la Libertad, y acabar con la desnutrición. Pero lamentablemente, por ejemplo, la desnutrición, el producto está. Ya salió, ya lo produce el Estado.
No, pero digamos, usted me dice claramente que en APP no le hacen caso.
Nadie hace caso.
Perfecto. Entonces, ¿por qué va con APP?
Porque nadie me hace caso y necesito, mire, ni Perú Libre, ni JP, ni Podemos. Nadie hace caso, doctora. Nadie hace caso.
Usted no puede postular, pues. Tiene que formar su partido para que le hagan caso.
Y yo, ¿cómo voy a formar un partido? Como yo no tengo millones de soles, doctora.
Como tiene Acuña, ¿no?
Como lo tiene Acuña, como lo tiene Luna Gálvez, como lo tiene el resto. Yo no lo tengo. Yo no le voy a mentir al ciudadano falsificando firmas como algunos lo han hecho. Pues, y yo tengo que hacer algo por el país. Yo lo tengo que hacer. Yo soy una persona con discapacidad. Si yo no estuviera en el Congreso, estaría pidiendo limosna como muchas personas.
Bueno, la verdad, usted declara un ingreso de 411.649 soles al año como ingreso.
porque tengo dos doctorados y trabajo.
No puede tener dos doctorados, pero este es su sueldo del Congreso.
Bueno, ¿y qué
antes de entrar al Congreso, ese era su sueldo anual?
No, yo tenía una pequeña empresa.
Claro, pero esto es muchísimo más dinero.
Pero ¿y qué puedo hacer? Es el sueldo que pagan en el Congreso.
Así es. Usted pasó por ahí y tocó.
No, es que pasé por ahí y toqué.
Usted sabe que el Congreso se ha aprobado su propio sueldo, ¿no?
Pero...
los congresistas se aprueban su propio sueldo.
Yo lo sé, lo que usted está diciendo, yo lo sé, pero... ¿qué puedo hacer yo? Soy uno de 130.
Pero es que usted no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué quiere ir de nuevo al Congreso?
Porque yo trabajo para las personas con discapacidad. Y le voy a demostrar dos cosas, si me lo permite.
A ver. Con cuidado, con cuidado. Ajá. ¿Qué tenemos acá?
Esto es urea.
Urea.
El Estado importa 1.800.000 toneladas de urea. Uh-huh. Un agricultor gasta 1.500 soles por hectárea con urea. Uh-huh. Con esto gastaría 80 soles y esto lo produce el Estado. Hace 5 años que estoy tratando de que se haga un programa de bioagricultura.
Ah, pero usted puede dedicarse a la comercialización de un producto que a usted
no
le parece importante.
No quiero comercializarlo, quiero que el Estado vaya y lo lleve al agricultor.
Ya sé, pero ahora. Sí. Pero escúcheme, eso es promoción de la actividad empresarial. Está vendiéndome sus productos.
No estoy vendiendo. No. Esto lo produce el Estado.
Lo produce el Estado.
Pero hay candidatos que dicen que van a poner una planta de urea. El Perú no necesita una planta de urea.
Seguramente no necesita, pero digamos, está muy bonito su producto, pero...
no es mi producto.
Bueno, el producto del Estado, pero...
el Estado.
Ya, pero escúcheme, usted se da cuenta que un congresista no hace ese trabajo. Usted puede ser ministro de...
porque no me puedo ir más allá de mis funciones.
Porque la Constitución se las fija.
Si usted quiere ser... ¿puedo ir más
porque
allá
no?
De mis funciones.
En derecho administrativo, usted sabe, los funcionarios públicos hacen lo que la ley les permite hacer.
Pero a mí
no
me
pueden hacer
ley.
Lo que la ley no les permite hacer.
A mí
hacer.
Me impide la ley ir más allá de mis funciones.
Sí, en derecho administrativo,
o sea, yo no
sí.
puedo fomentar de que el peruano se alimente y evite el cáncer. En mi comisión de hambre cero.
No es su función como congresista.
Yo presido la comisión de hambre cero.
A ver, le explico. En el derecho administrativo público, usted puede hacer todo lo que la ley le permite hacer. Nada más. En el derecho privado, los privados, podemos hacer todo lo que la ley no nos impide hacer. Es al revés. Entonces, usted podría ser un buen ministro de Agricultura del señor Acuña. Ahí sí puede hacer todo lo que quiere hacer respecto a producción, distribución, comercialización.
Pero el Perú tiene que saber que está pasando esto. Por ejemplo, el Estado peruano produce un hidrolizado de anchoveta y con eso puede acabar con la desnutrición. Pero hace 5 años no lo quieren producir.
El problema es que nadie se lo quiere comer.
No sabe ni huele a pescado.
Muy bien. Señor Camichi, le agradezco. ¿Qué otro producto tiene? ¿Tiene más productos? No. ¿Qué tenemos? Ah, ahí está.
Esto produce la agraria porque Caliwarma no lo compra. Esto es de pota.
Ya, muy bien.
Esto es de pota.
Muy bien. Y usted sería un excelente ministro de Agricultura y Alimentación. Pero usted está postulando al Senado.
Pero ¿y por qué?
Para hacer leyes.
Por ir más allá de mis funciones, le cae industrializado el agro en la libertad.
No, no. Usted puede hacer todo lo que usted quiera como privado.
Eso es, a mí no me...
no hay ningún problema.
Doctora, yo no quiero entrar en polémica usted con eso.
Pero usted,
yo creo
promover el uso de productos determinados está muy bonito, pero tiene que entrar al Ejecutivo. O sea, el señor Acuña tiene que ganar la presidencia y pedirle a usted que sea ministro de Agricultura. Y con eso usted probablemente pueda llegar muy lejos. Pero como congresista, usted tiene que legislar. Ese es el tema central.
Han habido personas 30 años en el Congreso legislando y no han logrado nada.
No se han logrado mucho.
A ver, nómbreme un par.
Yo presumo que usted los conoce mejor que yo porque
no,
trabaja
conozco,
con ellos.
Yo conozco a Mulder, que ha estado 30 años en el Congreso y presentó un proyecto de ley. Conozco a la señora Luz Salgado, que ha estado 30 años en la gestión pública y no logró nada.
Bueno,
conozco
y el señor Acuña que... ha estado desde el 2000 en la política peruana.
Bueno, pero yo quiero lograr algo más porque me siento responsable por el país.
Muy bien. Señor Camichi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es que hace un esfuerfo especial en venir hasta acá y se lo agradecemos.
Y candidato, yo le agradezco por ser inclusiva.
Es candidato al Senado Nacional con el número 11 por Alianza por el Progreso. Vamos a la pausa y rezamos con dos candidatos más. Ya estamos en la recta final de los invitados y sin guión electoral se va a transformar después de las elecciones. ¿Ah? No se preocupen, pero vamos a cumplir con ustedes trayéndole todos los invitados posibles. Pausa y volvemos. Y seguimos en Sin Guión Electoral. Estamos con la candidata Lía Valderrama, candidata a diputada por Venceremos con el número 14. La señora Lía Valderrama es bachiller en comunicación social por la Universidad de San Marcos. Postuló el 2016 por Democracia Directa al Congreso de la República y se ha hecho conocida como la Chilindrina de la izquierda. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Rosa María. En realidad, lo de la Chilindrina fue una estrategia de respuesta a esos ataques de los trolls, de la cual tú también eres víctima, ¿no?
Todo el
tiempo. Por el simple hecho de haber ejercido el derecho a la protesta pacífica contra este régimen. Me han criminalizado y aparecido en diferentes documentos de servicio de inteligencia.
Usted ha sido parte de todo este movimiento de la generación Z, ¿verdad?
Yo diría que desde antes,
desde
en realidad
antes.
Desde siempre, desde que he sido joven, pero en esta última etapa, desde que se dio la convulsión social, el estallido del 7 de diciembre.
Ajá.
Hemos estado permanentemente ejerciendo el derecho a protestar pacíficamente y bueno, hemos sido víctima del régimen y cuando surgió la generación Z hemos estado ahí, por supuesto, apoyando a la generación
Z. O sea,
Z.
Desde que Dina Boluarte toma el poder, usted ha estado en las calles.
Efectivamente, apoyando a nuestros hermanos de las regiones cuando llegaron a la capital.
Y entiendo que ha aparecido en varias notas de inteligencia.
En diversas.
Ha sido detenida también.
Yo fui detenida en el 2017. Lo que he sufrido en esta temporada ha sido persecución, estigmatización, criminalización, diría yo, y terruqueo constante. A pesar que mi familia ha sido víctima del terrorismo, mi padre fue la víctima directa. 12 balazos de parte de Sendero porque se negó a unirse a sus filas. Y producto de ello, para poder proteger mi libertad, yo viajé a las Naciones Unidas, ¿no? Haciendo un esfuerzo con la familia para poder denunciar lo que he estado viviendo.
¿De dónde era su padre? ¿De acá de Lima?
No, mi padre es de Ancash, pero hemos vivido en Huánuco. Yo soy huanuqueña de nacimiento, al igual que Ronald Atencia.
Ok. Entonces, en Huánuco sufrieron estos ataques en la época de Sendero Luminoso.
Es correcto.
¿Cuándo viajaron a Naciones Unidas?
Yo viajo a Naciones Unidas este año.
Ah,
para proteger
sí.
mi libertad, para denunciar lo que yo venía viviendo.
Sobre el tema ya de las protestas y
correcto.
Esto. ¿Ha sido procesada en algún momento?
He sido investigada luego de la lucha contra el peaje allá en Puente Piedra en el 2017. Yo fui una de las detenidas. Ahí me detuvieron arbitrariamente y en vivo mientras me entrevistaban en Latina, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y me abrieron investigaciones por disturbios, pero nunca encontraron nada. Luego de casi 2 años de investigación archivaron la...
Archivaron todo. En este todo, momento
exacto.
No tiene ninguna investigación en trámite.
Ninguna.
Muy bien. ¿Por qué apropiarse de la imagen de un personaje tan querido como la Chilindrina? Ha advertido la OMP, el jurado, me parece, que hay derechos de autor de por medio. Igual que Rafael López Aliaga, al cual yo nunca llamo porque, como ustedes habrán podido notar, porque hay un problema de derechos de autor. ¿No cree que era mejor tener otras estrategias?
En realidad, nosotros tenemos un trabajo acumulado de tiempo, hay trayectoria de lucha, de experiencia, pero esto ha sido una respuesta, en realidad, como te comentaba, a los trolls. Yo espero que Indecopi también le mande su cartita a esos cientos de trolls que son los que me escriben Chilindrina, Chilindrina, y son ellos los que me han apodado como Chilindrina.
Ellos te pusieron el nombre.
Exacto, okay. Y fue una respuesta de mi parte un día que dijimos, vamos a ver si me parezco. Y bueno, al parecer había una coincidencia y de ahí se cogieron los medios de comunicación para que ellos ratifiquen lo que los trolls hacían, ¿no? Tratar de ridiculizarme, minimizar mis propuestas y llamarme Chilindrina.
¿Por qué cree que ha habido tanto ataque contra usted? Ha habido muy pocos líderes visibles en las marchas.
Yo entiendo que es porque hemos estado permanentemente en las calles ejerciendo derecho a la protesta. Estamos desde el 2014. En el gobierno de Ollanta Humala salimos muchos jóvenes independientes. Por cierto, yo soy invitada en la Alianza Venceremos. Nosotros no militamos en ninguna de las agrupaciones. Y desde ahí entendemos que ha habido una especie de lista negra en la que nos incluyeron y ha sido permanente en los diferentes gobiernos de turno, porque en el tiempo del peaje fue el gobierno de PPK. Y bueno, ahora es como si se hubiera activado al punto de que a mí me consideraban una amenaza aquí en Lima, ¿no? Un elemento que tenía mucha influencia en los jóvenes. Es lo que dicen los documentos de servicio de inteligencia, ¿no?
Sin embargo, tanta influencia no ha habido, porque la verdad es que la protesta en Lima ha sido muy débil. No digo que no existiera, pero ha sido muy débil. ¿A qué atribuye usted la apatía juvenil respecto de la política peruana?
Yo creo que no solo tiene que ver con los jóvenes, es generalizada, ¿no? Creo que en estos últimos 10 años hemos visto una crisis generalizada. La política no ha sido la excepción. 9 presidentes en 10 años. Estamos en un momento de descrédito total y para nosotros sí, desde el 7 de diciembre esto se ha agudizado. Con para nosotros, el golpe que le da el pacto mafioso a la voluntad del pueblo, en términos políticos, ¿no? En términos legales, institucionales, porque ya incluso hay una sentencia del profesor Pedro Castillo, no lo han sentenciado por golpe, sino por intento de golpe.
Pero lo intentó, pues. Conspiró para cometer un golpe de Estado.
Ahí nosotros quisiéramos ir un poco más allá, como parte de nuestras propuestas. Creo que hay vacíos que se tienen que corregir. Es parte de nuestras propuestas para el cambio de Constitución. Por ejemplo, el artículo 113 de la Constitución, que establece la vacancia por incapacidad moral, no está reglamentado. No entendemos exactamente a qué se refieren y puede ser utilizado con correlaciones políticas como
las del pacto. El Tribunal Constitucional ya estableció que significa cualquier cosa. Por eso es que a Dina Boluarte la sacaron en 24 horas.
Y corre riesgo cualquier autoridad, cualquier presidente, si hay una correlación mala como la que tenemos ahora, de poder pisotear la voluntad popular.
Mala dependiendo del punto de vista de quién. El problema con la izquierda y su falta de atractivo a los jóvenes es que no ofrece un programa económico de prosperidad. Lo que ofrece es quitarle a los ricos para darle a los pobres. Hemos escuchado al señor Atencio que parecía Robin Hood, ¿no? Entonces, claro, así suena bonito, pero todo el mundo sabe que así quiebra un país, así no hay prosperidad, y así no hay empleo, y así no hay inversión.
Sí, pero Rosa María, nosotros no hablamos de quitarle a los ricos, estamos hablando de que paguen lo justo. Yo creo que ahí
pagan 30% de impuesto a la renta, me parece bien justo.
Sí, pero ese 30%
que ellos... yo tengo que pagar, o sea, que me parece bien justo.
De ese 30% que ellos pagan, dime cuánto se contribuye o se destina a gasto público como país.
Todo, enteramente, es impuesto. Un impuesto va al gasto público.
Pero en términos de 100%, es el 100%. El impuesto general a la venta,
yo pago mis impuestos, pago mi pago de regularización. Muy bien, el 100% se va a la caja fiscal. ¿A dónde más
pero
se va a ir?
Todos los ciudadanos, al momento de consumir, pagamos un impuesto, que 18%. Es el 18%. Ya. Sí. De ahí es de donde sale más del 50% de gasto público. El gran empresariado.
100%. Todo se va al gasto público. ¿A dónde cree que se va
los
impuestos?
No, pero es que, por eso, el 18% lo pagamos todos.
Sí, toda y la todo ciudadanía. Se va al gasto público.
Exacto, pero de ese 100% de gasto público, del dinero que necesitamos, sale de nuestros bolsillos. Del 100%. Tuyo, del mío, de todos. Exacto. Ahí entran millonarios, pobres, todos. Los millonarios es un pequeño porcentaje, pero aparte del impuesto a la renta, de lo que nos deben dejar, de la contribución de sus ganancias, ¿cuánto es lo que nos
30%.
Dejan? 30%.
Usted hace un negocio, cualquier negocio, y un tercio se lo lleva el Estado.
Ajá.
¿Le parece poco?
Ya, es que ahí es donde,
¿a usted le parece poco?
Más que parecernos poco, es que tenemos un Estado que lamentablemente está puesto al servicio de los intereses de los más ricos y no de los que lo necesitan.
Pero a ver, ¿cómo, en tributación, ejemplo, cómo van a ser? ¿50% de impuesto a la renta?
No.
60%.
Un ejemplo clarísimo que el compañero Ronald quizás no lo ha precisado porque los tiempos son cortos, ¿no? Nosotros estamos hablando de la sobreganancia. Por ejemplo, en las minerías. Desde ya las minerías tienen contratos históricos en las cuales tienen un monto establecido de impuesto que tienen que pagar por 20, 30 años y no se puede.
32% pagan los que tienen contrato.
Las sobreganancias.
Eso, ya pagan.
Hay años de holgura, no lo pagan, Rosa María.
Sobreganancia, por Dios. Porcentaje. Si yo gano 100 y pago 30%, usted cobra 30 soles.
Ajá. Claro.
Yo gano 1,000 y usted cobra 30%, usted cobra 300 soles.
Ya, pero estamos hablando de sobreganancia.
Porcentual.
Sí, pero hablamos
Madre
de sobreganancia, Rosa
Vamos
María.
Con la franja, por favor. Tenemos que hacer la pausa. Me piden la franja y regresamos para despedir a la candidata. Y en la pausa hemos tenido una bronca con las matemáticas, pero no nos vamos a poner de acuerdo porque la candidata no me entiende. Y eso es normal, no se preocupe, la izquierda nunca me entiende. Yo le agradezco mucho que haya estado acá, nos tenemos que despedir, algo que quiera decir.
Sí, bueno, yo sí entiendo su posición y la respeto, ¿no? Esperamos lo mismo para nosotros también. Nosotros estamos decididos, Rosa María, a recuperar el Estado. Ya han habido 30 años de un modelo económico en el cual los ricos han tenido todos los beneficios y no hemos visto ese desarrollo para país. Seguimos siendo un país subdesarrollado, primario exportador, y tenemos más del 70% de trabajadores en la informalidad. Desde la Alianza Venceremos y yo como candidata a diputada por Lima, que estamos en la primera fila, por cierto, las 5 hojitas de coca, en la cuarta columna se escribe 14, traemos propuestas concretas para las diferentes problemáticas para Lima y para el Perú.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con la última invitada de esta mañana, Paola Martínez. Pausa y volvemos. Y antes de continuar, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Y muy bien, estamos con la señora Paola Martínez, candidata a diputada por Lima, con Renovación Popular número 19. La señora Martínez es abogada de la Universidad San Martín de Porres, tiene una maestría en la Universidad Católica del Perú en ciencia política, ha trabajado recurrentemente para la Contraloría, tiene 24 contratos con la Contraloría y también es asesora en el Congreso de la República desde el año 2021, con una remuneración, hay que decir, interesante para candidato. Y también, de acuerdo a un afiche propalado por el Partido Renovación Popular, es parte del movimiento misionero mundial, es evangélica y es parte de los candidatos evangélicos de Renovación Popular. Así los han presentado. Uh-huh. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María. Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad.
¿No le parece que utilizar la religión para conseguir votos tiene un problema ético?
Pero nosotros no estamos utilizando la religión.
¿No?
La defensa de la vida se encuentra en la Constitución. La defensa de la familia se encuentra en nuestras normas.
Sacar un póster que dice, estos son tus candidatos evangélicos. Uh-huh. Los católicos no hacemos eso, uh-huh. No decimos, estos son tus candidatos católicos.
Bueno, nosotros, particularmente, yo no he publicado, digamos, esa imagen. Está la foto, pero digamos, no publiqué. Sabemos que hay amigos, aliados, el electorado mismo que hacen las redes, las imágenes.
El señor Muñante sacó la imagen y la propala. Estos son tus candidatos evangélicos.
Pero al final, Rosa María, digamos, ¿cuál sería el problema? Si hay una comunidad evangélica que se siente representado con nosotros, no habría ningún problema. No utilizamos tampoco la religión o nuestra
porque
fe en búsqueda
no
se, ¿no?
de este... El Jurado Nacional uh-huh. de Elecciones tiene una reglamentación claro. sobre propaganda electoral uh-huh. estableciendo que no se puede utilizar la religión.
Y justamente en la resolución última, la última instancia que emitió para el señor Rafael López Aliaga, indicó, ¿no?, cuáles eran los parámetros. En este caso, cuando hay un direccionamiento o que se utiliza el tema de Dios como para presionar, y en este uh-huh. caso no se está presionando, simplemente no. estamos presentándonos como candidatos cristianos evangélicos, porque sabe, Rosa María, independientemente de que yo pueda tener todas las certificaciones y grados, nuestra identidad, nosotros como cristianos, es eso. Somos claro. en primer lugar somos cristianos.
Claro, el uh-huh. problema es que está muy bien que sean cristianos, yo uh-huh. soy católica, uh-huh. hay judíos, hay musulmanes, lo que sí. usted quiera. Pero nosotros uh-huh. en el Perú tenemos libertad de culto.
Claro.
¿Ok? Y esa libertad de culto uh-huh. me obliga a mí a no imponerle mis creencias a los demás.
Tal cual.
¿No? Cada uno uh-huh. es libre de tener las suyas, pero yo no se las impongo a nadie.
Y en eso estamos de acuerdo. Por eso que apoyamos nosotros la libertad religiosa.
Por eso. Pero
y justamente la comunidad evangélica fue la que promovió esa ley.
Hace 100 años.
Religiosa. No, acá en el Perú no ha sido hace 100 años.
Hace 100 años uh-huh. tenemos libertad religiosa. Nada uh-huh. más, un poquito más de 100 años. 110 uh-huh. años que tenemos libertad uh-huh. religiosa. Antes todos éramos católicos. Uh-huh. Muy bien, se permitió que otros cultos participaran. Uh-huh. Pero los pastores de la Iglesia Católica están prohibidos por derecho canónico de participar. Están uh-huh. prohibidos de hacer política. Uh-huh. En cambio, ustedes tienen pastores, y ustedes mismos, que se presentan a hacer política desde sus creencias e imponer sus creencias. Ese es el problema. La pastora Jáuregui ha impuesto sus creencias y ha abolido con su bancada en Renovación Popular la educación sexual integral, uh-huh. dejando desamparadas a miles de niñas que son abusadas. Pero ella dice, no importa, porque yo las recojo en mi casa, el hogar del padre, y las exhibo en una asamblea cargando sus bebés. ¿A usted le parece que eso está bien?
Rosa María, nosotros no imponemos, repito. En la actualidad,
¿una ley?
Sí, en la actualidad existe tanto la ley del Código del Niño y Adolescente, la Constitución y las demás normas, ya protegen a los niños, protegen la indemnidad sexual de los niños
no, justamente.
Hemos sacado nosotros también una ley en relación a ese tema. Entonces, si las leyes...
No, su ley es la abolición de la educación sexual.
Por eso, si las leyes protegen la indemnidad sexual de los niños, nosotros lo que nos corresponde es ceñirnos a eso,
artículo,
a la protección, a la protección
6,
de los niños.
Usted es uh-huh. abogada, el artículo 6 del Código del Niño y Adolescente, uh-huh. en su parte final, uh-huh. prohíbe que un niño o niña que sea uh-huh. víctima, testigo, partícipe o victimario de un delito o infracción sea expuesto a la opinión pública.
Por eso, en ese punto...
La señora uh-huh. expuso en una asamblea, uh-huh. les tomó fotos, se tomó fotos con ellas, uh-huh. a niñas violadas cargando a sus bebés.
Por eso, en ese punto, en relación a la exhibición en las fotos, sí se ha hecho un mea culpa, ella lo ha reconocido. Pero en sí mismo, la labor que se realiza, que es protección de las madres adolescentes...
¿Usa la tragedia
no,
su beneficio político?
Es que no ha sido así, Rosa María.
Pero si hemos
las
visto.
Fotos no han sido parte de su campaña. Las fotos han sido dentro de la organización que se publicaron. Pero ella...
Preside.
Y que no solamente no solamente Renovación Popular publicó las fotos, sino también Fuerza Popular y el Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Entonces, obviamente siempre con las caritas tapadas.
El pecado, ¿no?, de los otros no los hacen santos, ¿eh?
No digo de que eso sea así, sino que sí se ha reconocido, se ha pedido perdón. El partido también emitió un comunicado en relación a ese tema.
¿Y esa ley de abolición de la educación sexual?
Es que, Rosa María,
¿van a continuar con eso?
Sí, Rosa María.
Muy bien.
Yo te animo.
Lo importante es que el público lo sepa.
Animo a todos nuestros amigos y a ti también, Rosa María, para que puedan ver un documental que se llama La Guerra contra los Niños. Es un documental científico realizado y estadístico realizado por Asociación de Padres de Familia en Estados Unidos.
¿Usted realmente?
En Estados
claro,
Unidos.
Eso viene a Estados Unidos. Don't mess with my children.
Entonces,
¿ustedes creen, los movimientos evangélicos en Estados Unidos, los más radicales, que hay una conspiración mundial que va a homosexualizar a los niños?
Es que nosotros sí
eso
estamos
no tiene
de acuerdo.
Ninguna evidencia científica. No hay uh-huh. ninguna homosexualización de niños, porque eso es imposible. A un niño se le puede enseñar a odiar, eso sí, pero no se le puede enseñar a ser homosexual. Eso es imposible.
Sí, Rosa María,
y lamentablemente trafican uh-huh. con esa idea y con la ignorancia de la población para asustarla.
Uh-huh.
¿Ok?
Esa es la posición de Rosa María
no,
posición de algunas personas, pero yo te pregunto si a la mayoría de padres de familia se les consulta en relación al material,
niñas son violadas en sus casas por el padrastro, por el abuelito, por el tío, por el primo, en sus casas. No son violadas en la escuela, son violadas en sus casas. Y al crearse un ambiente de protección en la escuela, se les defiende, se les enseña autoestima, se les empodera, pueden denunciar, pueden encontrar una red de apoyo. Ustedes les han quitado a eso desde el Congreso con esta fábula de la homosexualización del mundo.
Es que no solamente se trata de eso, de las identidades de género, orientaciones sexuales, se trata que hay una hipersexualización en contra de los niños.
Eso dicen ustedes su creencia religiosa.
Es que,
y está muy bien.
Es que Rosa María, te tienes que quitar el sesgo. Es que te tienes que quitar el sesgo de discriminarnos a nosotros, los cristianos evangélicos, y decir que es un sesgo.
Es un sesgo.
No es un sesgo.
Yo admito mi sesgo como católica, pero ustedes lo admiten su sesgo como evangélico.
No es un sesgo porque a los niños se le introduce material inadecuado para su edad.
No.
Porque a los
niños se les enseña autoestima.
No, porque Rosa María, nosotros hemos trabajado
a las mujeres a defenderse, cosa que su candidato no quiere ni muerta.
Lamentablemente, a las niñas se le enseña, ya si ya inicia relaciones sexuales, toma, te regalo todos los condones.
Eso no es verdad.
Es cierto, Rosa María, porque nosotros hemos visto los materiales. Nosotros hemos revisado los materiales.
Entonces va a ser una orgía perpetua al Perú.
No, ¿y sabes por qué, Rosa María?
Bueno, hay 13% de embarazo adolescente. Buena suerte con su método. 20% de embarazo adolescente en la Amazonía.
Que también nos interesa.
Niñas violadas, sí. Sistemáticamente en sus hogares, que no tienen protección en la escuela, gracias a su trabajo.
Mira, yo creo que tenemos un punto en común. A ti te interesa reducir la tasa del embarazo adolescente, a mí también.
No creo.
Yo sí, porque nosotros trabajamos con adolescentes, trabajamos con niños.
No
tenemos
otras
asociaciones en las cuales también hemos venido trabajando, brindando información. Estamos de acuerdo con la educación sexual, sí, pero científica, no la que promueve la hipersexualización. Una información
nadie
inadecuada
promueve
para
la hipersexualización.
Sí,
eso
Rosa
es
María.
Un mito para generar pavor.
Yo te animo
y
a que tú
a los papás, van a homosexualizar a tu hijo.
Yo
lo
te
van
animo
a
que nos puedas acompañar en alguna actividad o revisar los materiales y ver cómo trabajamos nosotros con los jóvenes.
Señora,
y con
yo tengo bastante con mi iglesia para ir a la suya.
Es que no hay necesidad de que tú te conviertas o que seas parte de, simplemente
yo creo
mirando
en el
la realidad, ¿no?
Pero creo que el ecumenismo cuando no interviene en política pública.
Es que no es parte, no es parte.
¿Es parte?
No es parte,
es
Rosa
parte.
María.
Lamentablemente es parte.
Tenemos dos puntos entonces ahí.
Muy diferente.
Sí, muy diferente.
Muy bien, usted es asesora en el Congreso. Gana 296.339 soles, según su declaración jurada. ¿En qué despacho trabaja?
En el despacho del Congreso. Primero trabajé en la Comisión de Educación, fui asesora principal de la Comisión de Educación, y luego he trabajado en la tercera vicepresidencia del Congreso de la República y luego en el despacho congresista Alejandro Muñante.
Antes
antes de eso, Rosa María, quería comentarte y algo que no dijiste. Tengo cerca de 15 años de experiencia en el sector público, he trabajado en el Poder Judicial, he trabajado en la Contraloría General de la República, he sido nombrada por concurso público y también he tenido mis contratos dentro de la
24
Contraloría.
24 contratos de la Contraloría. Yo simplemente he revisado la información pública.
No hay ningún problema. Toda esa información está publicada en todas las páginas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?
Nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber venido. Candidata número 19 en Lima. Me voy a la franja electoral y regreso con ustedes para contarles qué vamos a hacer en Semana Santa. Pausa y volvemos. Muy bien, y regresando a la franja electoral, no me queda más que despedirme y contarles que mañana vamos a volver a escuchar los análisis de los días 1 y 2 y también vamos a pasar en esta Semana Santa un especial de las mejores entrevistas que hemos realizado en las últimas semanas. Regresamos el lunes con toda la información. Si algo importante pasa esta noche, por supuesto siempre nos podemos conectar en vivo, pero esperemos que el lunes regresemos con todo lo que ha pasado en Semana Santa y que este sea un espacio de reflexión, que ustedes ya comiencen a decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer el subsiguiente domingo? Porque ya tenemos que ir a votar y ya tomaron las decisiones grandes, hay que tomar las pequeñas, hay que ver diputados, Parlamento Andino, Senado, Senado Nacional, son varias decisiones que nosotros vamos a acompañar desde el día lunes. El lunes ya no se pueden difundir encuestas. Van a haber encuestas este fin de semana. Esas son las que podemos compartir. Pero a partir de lunes, las que se hacen, que sí se hacen, no pueden ser difundidas por una decisión, yo diría, en fin, del siglo pasado, del Jurado Nacional de Elecciones y del Congreso de la República. Es el Congreso el que tiene que cambiar la ley, no quiere cambiar la ley. Pero vamos a difundir lo que salga viernes, sábado y domingo, que va a ser el final de lo que se puede hacer público una semana antes de ir a votar. Así que nos reencontramos en vivo, si todo sale bien, el lunes, si todo sale mal, antes. Pero esperemos el lunes estar nuevamente con ustedes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.